Stepien y Barno, episodio 40.
Bienvenida, bienvenido al podcast de Stepien y Barno.
Un espacio para hablar de arquitectura, productividad, identidad digital y muchísimo más.
Cada semana estaremos por aquí con un nuevo podcast para ti.
Hoy os presentamos una nueva sesión de ArquiCafé, donde Darío entrevista a Fermín Blanco, arquitecto y educador con interesantes proyectos educativos. Os dejamos con ello.
Ahí estamos.
Buenos días. ¿Qué tal, Fermín? Buenos días, soy Darío Núñez, colaborador de Stepien y Barno, y hoy tenemos el placer de tomarnos nuestro ArquiCafé con Fermín Blanco. ¿Qué tal, Fermín?
Oye, pues muy bien, muchas gracias, Darío, por invitarme a este ArquiCafé.
Muy bien. Fermín, solemos empezar por el principio, que se dice, entre comillas, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de la escuela? ¿Alguna anécdota que nos quieras contar? ¿Algún profesor que te influyera?
La escuela, la universidad, la escuela en general, nosotros sabes que estamos muy involucrados en los procesos educativos y gran parte de todo este proyecto que tenemos montado en torno a la educación y a la arquitectura parte de nuestra experiencia personal como estudiantes previamente, ¿no? Entonces yo tengo muy buenos recuerdos de la escuela. Yo, para mí, la escuela siempre ha sido un sitio de aprendizaje, un sitio de cooperación, de vernos, de socializar, de... Yo siempre recuerdo la escuela con todo lo que me viene de la escuela generalmente es positivo. Luego, claro, cuando ya la escuela es la universidad, y nosotros los arquitectos seguimos llamando a la universidad la escuela, ¿no? Que era, es una cosa que siempre le hacía mucha gracia a mis amigos los ingenieros, que ya estaban en la universidad y tal, y vosotros los arquitectos seguís diciendo que estáis en la escuela. Yo digo, es que para nosotros es una escuela politécnica, seguimos defendiendo ese tipo de educación y seguíamos en la escuela, ¿no? Y no sé, yo tengo muy buenos recuerdos y también muy duros, de mucha presión, de mucha... Pero en general yo no recuerdo mi época de estudiante como una época mala, ¿no? ¿Qué va? Yo tengo, siempre soy positivo y tengo guardo muy buenos recuerdos. Guardo recuerdos de buenos profesores. Yo estudié en la escuela de Valladolid. Allí tuvimos muy buenos profesores, yo recuerdo a Leopoldo Díaz en el dibujo, a Rivera en historia, Maderuelo en estética, Chema, yo qué sé, recuerdo muchos profesores de proyectos, de los Rijálvaros, que cada uno transmitió de alguna manera sus conocimientos o su pasión por cada campo. Yo lo tomé, y es cierto que a medida que fui avanzando con los cursos, también uno va cogiendo sus formas de sus propios caminos y sus propias maneras y sinceramente al final del curso ya recuerdo muy poco la escuela porque ya no la pisaba. O sea, yo ya me había hecho mi mundo fuera de la escuela, con mis amigos, con mis colegas, y eso que digo yo muchas veces de que soy periférico de nacimiento se fue haciendo más y más y más, y yo me fui saliendo del convencionalismo este de la escuela de la arquitectura y fui pidiéndole más a la profesión y a la educación, ¿no? El Erasmus fue una época para mí fundamental. Yo lo hice en Lisboa, lo recomiendo a todos los estudiantes. Y ahora lo hice todo mi tercer ciclo, me fui a Coruña, allí estudié el tercer ciclo y luego en la Universidad de Madrid terminé la tesis doctoral. Entonces hice todo el recorrido académico que normalmente se exige o se pone por delante, pero es cierto que a medida que fui avanzando en todo ese proceso, fui haciéndome como más crédulo con el proceso como estaba establecido y cada vez me fui intentando buscar otras vías, ¿no? Fui como cayendo del guindo yo mismo y después de hacerlo todo por el libro como me habían exigido, intenté crearme mis propios métodos, la verdad. Y a día de hoy son los que aplico. Yo soy el típico perfil de que diríamos de buen estudiante, ¿no? Siempre siempre he respondido a aquello que me pidieron los profesores, los maestros en cada momento. No recuerdo, la verdad, haber suspendido muchas veces. Y como sé lo fácil que es aprobar, sobre todo aprender a aprobar, a mis alumnos a día de hoy pues ya no les pongo exámenes, porque sé que esa no es la manera de evaluar y sé que el conocimiento va por otro lado, no va solo por el método de la evaluación directa, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que te puedo contar.
Muy bien, Fermín. Y hablando de la tesis, el tercer grado, tienes la tesis, si no estamos mal informados, sobre FISAC. ¿Qué te aporta FISAC? ¿Algo sobre el personaje? ¿Algo que haya influido en tu vida posterior? ¿Alguna relación con el famoso sistema Lupo? Cuéntanos algo del sistema Lupo.
Sí, todo esto va encadenándose una cosa con otra de una manera sucesiva y es fruto también de la vida personal y profesional de uno mismo. Y yo cuando termino la carrera y en Valladolid, me voy a Coruña, hago el tercer ciclo en Coruña, pues veo una orientación diferente entre escuelas, veo que los referentes cambian ligeramente. Yo había recibido muchísima formación, por ejemplo, histórica sobre las vanguardias de españolas, por ejemplo, ¿no? Y FISAC era un referente, era alguien que estaba ahí en el temario constantemente, tenía una vinculación muy estrecha con la ciudad, muchos profesores habían hecho estudios sobre él. Llego a Coruña donde veo una obra también con sus huesos famosos, pero el peso allí pues era otro, aparecían otros maestros que también tenían mucho, mucho peso, que me enriquecieron esa visión global de todos esos pioneros, pero realmente a mí lo que me va a hacer volcarme en esto es mi trayectoria con Manolo Gallego, que es cuando yo llego a Coruña y llego a trabajar en el estudio de Manolo Gallego. Yo ya hago 3 años que fueron casi, yo lo considero mi máster, ¿no? Mi máster es el momento en el que termina la carrera, te enfrentas a la vida profesional y te das cuenta de la cantidad de carencias que tienes. Pero eso le pasa a todas las profesiones, ¿no? Esa relación entre la teoría y la práctica, ¿no? Y eso es lo que intentamos realmente hacer ahora con Sistema Lupo. Entonces, en ese momento yo pues leí un libro, que yo es el que recomiendo siempre a toda la gente que viene por el estudio, que es el libro de FISAC, famoso, que es Cartas a mis sobrinos, que son estudiantes de arquitectura, ¿no? Entonces, son cartas a mis sobrinos porque están estudiando arquitectura y les da un consejo, que sin hacer un spoiler del libro, pero viene a resumirse algo así como, tú, mira, pasa por la escuela, haz todo lo que te piden, aprende, saca el título tal, pero luego ya aprenderás en la vida profesional. O sea, esto no se termina aquí, tú vas a tener que seguir desarrollando, vas a tener que seguir aprendiendo, vas a tener que seguir enfrentándote a todo, y será la vida profesional la que te haga a ti crecer. De hecho, decía una cosa que era algo así como, solo le hagas caso realmente al profesor de construcción. Seguramente dice, no te pelees con los proyectos, con los profesores de proyectos. Eso lo decía FISAC en su libro, ¿no? Dice, no te pelees, hombre, ellos tendrán sus ideas, tú tendrás las tuyas, da igual, sal de ahí y empieza a aprender, enfréntate a la vida. Y a mí eso me hizo mucha gracia, lo leí después de haber pasado por la escuela, ¿verdad? Pero es una gran realidad, yo creo que es verdad. Bueno, yo cuando empecé a hacer la tesis fue porque esa figura me la había ido encontrando en diferentes ciudades, en diferentes puntos, pero realmente me interesó mucho la relación entre su teoría y su práctica, la cantidad de ideas que él proyectaba y que desarrollaba y que las hacía realidad, sus ideas que al mismo tiempo tenían un punto utópico, pero al mismo tiempo un punto de real, de físico, de toda esa cantidad de patentes que hacía, ¿no? Entonces yo me sentí muy intrigado por todo aquel mundo y cuando caí en aquello, me sentí súper interesado por todo lo que rodeaba a FISAC. Por eso cuando me dicen, ¿tu tesis sobre FISAC? Yo, mira, en mi tesis llegó un momento que FISAC desapareció. Desapareció porque quedó diluido ahí, disuelto, entre pues una cantidad de técnicos, de periféricos, de los mal llamados secundarios, que eran los ingenieros, los prefabricadores, los agentes de la propiedad intelectual, toda esa gente que la ayudó en aquella historia de los huesos, que tiene un punto de épico también. Y eso fue lo que hizo fuerte la tesis doctoral. O sea, mi tesis doctoral realmente es una tesis coral de todos aquellos que ayudaron a FISAC a desarrollar esa idea de intentar hacerla coquetear con el mundo de la economía, de la empresa. Pues es decir, que ya sobrepasaba, de hecho, la gran cantidad de contenidos de los que se nutre la tesis, no son los huesos en sí, sino es todo el material que me iban proporcionando las familias, los fabricantes, los que desarrollaron las patentes, y cada vez me interesó más y más esa vida del trabajo en colectivo, y también el trabajo a partir de la seriación, de la prefabricación, de la industrialización, de la tecnología, y eso me llevó a dos cosas. Una, pues a ser profesor de construcción, y por otro lado, al desarrollo de una serie de talleres y actividades que las hice a través de una exposición, porque yo para poder ir costeándome toda esta investigación, no tenía beca en ese momento, hice una exposición que se llamó Fisac Huesos Varios, y en aquel momento Fisac murió. Entonces todos los colegios de arquitectos se vieron un poco en la obligación de hacer un tributo al maestro, y todos aquellos colegios que tenían alguna obra con huesos o tenían una fuerte vinculación con la figura de Miguel Fisac decidieron tomar aquella exposición como tributo al maestro. Entonces yo estuve itinerando aquella exposición por toda la geografía española. Fue una exposición además que se inauguró a la vez, en simultáneo, en Madrid y en Barcelona, en los dos colegios de arquitectos. Yo no conozco otro caso igual. Y a partir de ahí, una empezó a itinerar por Cataluña, otras Valladolid, Cádiz, Barcelona, bueno, Coruña, Toledo. Estuvimos por toda España. Con esa exposición acabamos en la India, en Bangalore, hablando a los ingenieros. Entonces fue un tema que nos dio muchísima, muchísima fuerza, y era una mezcla entre ingeniería, arquitectura, una mezcla de públicos, Pamplona, donde hicimos cursos, talleres en San Sebastián, en la Escuela de Donosti. O sea, fue una hibridación de cosas que tanto interesaban a la ingeniería como a la arquitectura, como al público en general. Y ahí fue donde empezamos a ver la potencia de la divulgación que hacía falta y de la mezcla de públicos. Y como las piezas que movíamos, la exposición era de gran tamaño, los colegios de arquitectos normalmente no tenían espacio suficiente para albergar la exposición. Entonces se hacía unos convenios con los museos, generalmente museos de arte contemporáneo de cada ciudad. Y los directores, las directoras de los museos generalmente me decían siempre la misma historia, que a mí me gusta repetirla porque es un poco lo que pasaba. Decía, Fermín, nos está encantando la acogida que tiene la exposición aquí, estás encantando a los públicos, es muy divulgativa, es muy tal, pero realmente a los museos no viene nadie. Los únicos que vienen son los niños, son los colegios. ¿Por qué no nos haces esto que tú estás explicando para niños? Y eso para mí fue una cosa rarísima, porque yo en ese momento no tenía ningún interés, ninguna relación con el mundo de la infancia, y yo dije, hostia, además de hacer la exposición, de la investigación, de la tesis, no sé qué, ahora tengo que hacer un tema para niños, no sé ni por dónde empezar. Y en ese momento estaba en Coruña y dije, bueno, pues, ¿cómo me gustaría a mí que me explicaran esto, del postesado, de la técnica, de tal, de los puentes? Digo, pues, construyendo, jugando. Me fui al puerto, compré un montón de cajas de por spam de estas del marisco, que todas son modulares, son ligeras, de 40x40 y 40x60, y con gomas y botones y tal, empecé a montar simulaciones de cómo son los puentes de postesado para explicar la tecnología que apoyaba todo el tema de la prefabricación y de los huesos, y de los barredos, los peiró, y de toda esa generación de técnicos a los que estábamos haciendo un homenaje. Y me encontré con que después de ahí nos fuimos a Valladolid y la cosa siguió, y que aquel mundo de la construcción en gran escala con materiales ligeros, modulares, repetitivos, tenía unos componentes pedagógicos muy interesantes al mismo tiempo que lúdicos, y que sin habernos dado casi cuenta habíamos creado unas metodologías que tenían que ver con lo cooperativo, con el trabajo, con la historia, con la tecnología, con el trabajo en equipo. Y durante años y años y años empezamos a organizar sesiones de talleres, que ya eran programas, no eran talleres puntuales, con los museos. Y fruto de todo eso, pues se nos fueron acercando los profes, ¿no? Yo siempre digo que el mundo de la arquitectura nunca se interesó por estos temas, pero el mundo de la educación sí. Y el mundo de la educación se empezó a acercar y a explicarnos, los pedagogos, las psicólogas, nos explicaban ¿por qué funcionaba lo que hacíamos? Porque nosotros lo hacíamos, pero no sabíamos exactamente por qué los niños volvían un sábado y otro, qué era lo que les enganchaba, que no les hablábamos con términos infantiles, ni poníamos vocecitas para hablar con los niños. O sea, nosotros hablábamos con los niños, jugábamos, pero en una relación de respeto, de hablar, de compartir conocimientos, de trabajar al mismo tiempo que jugábamos, y eso generaba cosas. Entonces, así fue como nos fuimos enterando de términos como la resiliencia, que yo la conocía por el tema de la resistencia de materiales y de la física de los materiales, pero yo no sabía que las personas podían ser resilientes, ni siquiera, y mucho menos los niños, ¿no? Entonces, claro, la resiliencia, como dice, claro, cuando vosotros hacéis esos retos y pedís que construyan esas torres, y en ese momento en el que ya casi está construido se les desmorona todo y viene ese colapso, el grupo se tiene que rearmar para volver. Esa frustración que estáis generando la tienen que reagrupar otra vez el grupo y volver a construirla y repensarlo y tal. Y eso es una técnica que mejora y entrena la resiliencia del grupo, y eso es muy difícil encontrar cosas que materiales didácticos que nos ayuden en ese campo, y la psicología está muy interesada en todas esas dinámicas cooperativas, los roles que están teniendo los niños cuando trabajan en grupo porque vuestros materiales son de gran escala. Bueno, pues todo ese componente pedagógico nos lo fue dando la experiencia, y nos lo fueron dando todos los equipos y los pedagogos, profes, y a día de hoy es en lo que andamos enfrascados a tope. O sea, después de 10 años trabajando en esto, pues estamos con programas en los colegios, aunando este binomio, que al principio resultaba muy extraño, que era arquitectura y infancia, pero que ahora ya hemos visto que funciona muy bien por muchos motivos. Empezamos a ver que había muchos colectivos que también, igual que nosotros, estaban cada uno desde su campo de acción, tanto desde el campo geográfico como de sus intereses, unos más vinculados al mundo de la construcción de juguetes o de materiales educativos, otros desde el punto de vista de la ciudad, del planeamiento, otros desde la historia, bueno, el patrimonio, cada uno desde un lado, pues empezamos a ver que era un tema que interesaba, que funcionaba, y nos empezamos a agrupar, y entonces esto enlaza un poco con la pregunta que me hacías al principio, ¿no? Nos empezamos a agrupar de una manera nada académica. Nos empezamos a agrupar en centros culturales, como asociaciones, como la Asociación Ludantia, es el gran colectivo que nos aúna nacional e internacionalmente. Se empezaron a hacer congresos, encuentros, pero todo esto nació de una manera muy rica y muy fresca desde fuera de lo académico. De hecho, yo cada vez encuentro más dificultad en encontrar temas interesantes que nazcan de las universidades. Yo creo que realmente las cosas que, por lo menos a mí, que más me interesan, los programas, las propuestas culturales, pedagógicas que más me interesan, están naciendo ya están desbordadas. El mundo académico se ha quedado muy corto, se ha quedado muy, muy estrecho, fruto de todos los problemas que tiene la institución, de la universidad, de esa endogamia, de ese gran monstruo que es muy difícil hacerlo evolucionar, y sin embargo aparecen otra serie de mecanismos, de centros, que son mucho más rápidos y mucho más efectivos, ¿no? Y nosotros hemos encontrado en ese campo de lo no formal, de lo no reglado, porque formal sí que tiene forma, pero es una forma diferente, pero de lo no reglado, una gran cantidad de capacidad de ser realmente efectivos, de conectar con las familias, de conectar con los alumnos, los niños, con los mayores. Trabajar la educación de una manera mucho más directa.
Muy bien. Fermín, esto ya es un poco una visión personal. Este trato con los niños puede conseguir que más adelante la visión que tiene la sociedad sobre el colectivo arquitectónico mejore un poco, ¿no? Creo que estás haciendo una labor de futuro, ¿no?
Sí, bueno, sí, esto me lo dicen a menudo. Yo, claro, por un lado yo no tengo la noción de que, o sea, estemos muy mal vistos socialmente. Sinceramente, la carrera de arquitecto, la profesión del arquitecto, la figura del arquitecto, no es que sea una cosa que la gente la rechace, ¿no? Rechaza lo que pasó, rechaza la burbuja, rechazan la corrupción, pero joder, eso no es la arquitectura, ¿no? Eso es fruto de otra serie de componentes, y que haya habido muchos compañeros que se hayan visto involucrados en estos procesos, yo no me siento identificado para nada con todo eso. Entonces yo tampoco creo que la profesión haya salido muy manchada de esto. Yo prefiero ver una profesión en positivo, con una potencialidad muy grande y con una transversalidad tremenda que nos permite ser muy útiles y muy válidos, ¿no? Para la sociedad. Por otro lado, nuestros talleres tampoco tienen el objetivo de generar arquitectos, como bien dices, genera ciudadanos, se tienen más bien en tal caso sería para generar clientes, ¿no? Mejores clientes, ¿no? Más que mejores arquitectos,
¿no? Clientes educados, ¿no? Clientes
educados, ¿no? Es decir, no, nosotros trabajamos en la línea de la ciudadanía, de ser críticos, de aportar esos conocimientos que necesitamos como sociedad para ser sensibles a nuestra ciudad, a nuestros espacios. Ahora mismo todo esto, claro, con el confinamiento, todo esto se está acentuando muchísimo, tanto nuestra unidad habitacional de la casa, de la vivienda, que ahora mismo la estamos viviendo de una manera tan intensa que nos hace pensar y repensar muchas cosas, ¿no? Que a lo mejor antes se nos estaban pasando, como tanto como el espacio urbano, ¿no? Como el espacio urbano que va a cambiar nuestra manera de funcionar, de interpretarlo, la movilidad, pero todas esas cosas nosotros las llevábamos trabajando años intentando hacer reflexionar a la gente. Mira, nosotros desde el sistema Lupo hemos tenido siempre una máxima que hemos cumplido. Nunca hemos trabajado en colegios, en dos sitios. Hay dos sitios en los que nunca hemos trabajado. En colegios que segreguen a los niños por género ni en centros comerciales. Y las dos son polémicas, ¿no? Son posicionamientos polémicos, porque habrá quien diga que, bueno, habrá quien defienda evidentemente esos temas, pero yo ahí ya no entro porque no creo ni que tenga ni que por qué defenderlo ni no defenderlo. O sea, creo que es evidente, pero bueno, habrá quien defienda lo contrario. Pero el tema de los centros comerciales sí que da más para la polémica, ¿no? Y hay quien defiende que todos los sitios son sitios potencialmente educativos y tal, pero yo me he negado a potenciar a través de nuestros talleres la vida del centro comercial. Me he negado. Entonces, nunca hemos participado de eso. Claro, el confinamiento ahora mismo lo estamos viviendo como lo estamos viviendo, pero se nos está olvidando que hemos hecho una gran deriva en los últimos años hacia el confinamiento de los fines de semana de la vida urbana en los centros comerciales, ¿no? La gente salía de casa para confinarse en el centro comercial. Y en cuanto esto se desescale,
Vuelven otra vez
allí. Entonces, claro, bueno.
Oye, te voy a derivar un poco al tema estrella en el blog. ¿Qué nos puedes contar sobre identidad digital y un poco sobre productividad? ¿Cómo te organizas tu vertiente, tanto vertiente arquitecto, investigador, educador? Un poco que nos hables así un poco por encima de los dos temas, para ver cómo lo aplicas.
Vamos a ver, por un lado nosotros tenemos una manera de trabajar donde hay mucha horizontalidad, vamos a decir, pero también donde hay mucho trabajo en red. Empezamos siendo muy pocos, éramos dos ahí en el estudio en Coruña, en la Ciudad Vieja, nos metimos ahí en un primer piso en la Ciudad Vieja, arreglamos aquello, un edificio que se estaba medio ruinoso, lo arreglamos nosotros mismos, nos hicimos nuestras mesas, nuestro tal, y empezamos a hacer actividad, y aquello casi parecía que desde el minuto uno llevamos ya 5 años allí o 20 años trabajando, porque estaba ya todo lleno de cosas. Y luego empezó a pasar una cosa muy simpática, y es que, muy simpática, que a mí al principio me tenía desconcertado, y es que la gente, a medida que se iban enamorando, se casaban y se iban, ¿no? Entonces, los primeros colaboradores se me fueron a Alemania, otros se me iba a Madrid, otro tal, pero se iban, pero no se desligaban del proyecto. Durante años, toda nuestra mundo web, nuestra red, nuestra introducción en las redes sociales, pues nos lo gestionaba Borja desde Alemania, que estaba allí y el hombre tal. Después Luis se fue a Madrid y allí desde Madrid siguió organizando, nos hicimos un servidor general y yo ahora mismo estoy en Pamplona, estoy confinado aquí en Pamplona y el equipo está en Coruña. Entonces la deriva que nos ha ido llevando todo esto nos hizo funcionar de esta manera en red a través de un servidor común. Con equipos que van funcionando coordinadamente. Unos forman parte del sector del estudio más vinculado con la arquitectura, otros están más vinculados en el mundo del sistema Lupo y todo lo que tiene que ver con la educación. María Vescansa, por ejemplo, es la encargada de llevar todo el proyecto Pilpayo, que es el proyecto en Asturias. Y tenemos ahora mismo abierto el proyecto que es Mestra de Obra, que es el proyecto de transformación de espacios educativos a través de nuestros talleres y nuestras propuestas educativas de juego, de materiales de educación. Y esto lo estamos haciendo con la Consellería de Educación, ¿no? Que también tiene personas coordinando, pues ahí está Leticia y está Patricia. Víctor y Gilda están en los programas. Entonces, quiero decir, con todo esto lo que estamos es generando un gran paraguas, que es una manera de trabajar que no la proyectamos, ni la diseñamos, ni la definimos a priori, sino que salió fruto de nuestros encargos y de nuestros proyectos. Entonces, es una manera de trabajar en red, donde cada uno va desarrollando sus actividades, donde nuestra presencia en redes es importante, porque ahí es donde volcamos parte de lo que hacemos. El registro de todos estos talleres, que tienen un punto experimental muy grande, es una parte importante. Es decir, todo aquello que pasa se registra y se trata de comentar a través de la web, o a través de los vídeos, a través de nuestros cursos, nuestras charlas, porque interesa a la comunidad educativa y interesa saber si puede ser reproducible, ¿no? Una de las cuestiones fundamentales para evaluar si una dinámica educativa es propia, es que pueda ser replicable, ¿no? En cualquier centro, y pueda ser replicable o adaptable a cualquier otra circunstancia. Entonces, eso también exige un esfuerzo extra por nuestra parte para tratar de divulgar. ¿Cómo lo hacemos? Sinceramente, mal. Es decir, lo hacemos sin formación. nuestra web es caótica. No estamos preparados en eso, no hemos hecho estos cursos, y claro,
pues hacer el curso de Lorenzo
así nos va. Entonces, claro, yo también tengo que ser sincero con esto, ¿no? Es decir, funcionamos bien porque
por el contenido
y por la calidad humana de, ¿no? Porque realmente, si tú todos estos nombres que te acabo de citar, si sacases ahí el currículum vitae de cada uno, son auténticos profesionales, gente muy motivada, gente muy muy formada, que nos hemos ido formando y hemos ido creando ese perfil de arquitecto educador que no existe, porque no se imparte en la academia, que era por donde empezábamos esta charla, y gracias al carácter, a la calidad humana del grupo, es lo que permite afrontar estos retos, ¿no? Y estos proyectos.
Muy bien, Fermín. Ya como última pregunta, que me van a matar porque nos enrollamos aquí como...
Perdón.
Vale, ¿cómo es una... nos preocupa un poco cómo va a afectar todo este rollo pandémico al espacio escolar? Ya sé, has tocado un poco por encima, sí, el último proyecto ese que nos contabas.
Sí, el maestro de escuela es un proyecto que tiene que ver con las comunidades, ¿no? En todo esto que hemos hablado durante todos estos minutos, hay una cosa latente ahí, que es el trabajo con las comunidades, cómo FISAC trabajaba con sus colaboradores, cómo se generan comunidades, una serie de proyectos que hemos hecho con las comunidades, las comunidades educativas, las comunidades en el museo, y la comunidad escolar es el gran reto. Es el gran reto de la educación de este siglo, realmente, ¿no? No son las TICs, las TICs también, todo colabora, los medios, todo tiene que estar ahí involucrado, pero yo creo que el gran reto que hemos observado es cómo hacer que todo funcione como comunidad educativa, tanto lo que pasa dentro del cole como en las familias, ¿no? Y eso ya era una cosa que se observaba, una gran fractura entre el profesorado y el mundo dentro del aula, y luego el mundo en las familias, y se habla de fracturas, y se habla de desigualdades, y se habla de tal, que todas esas cosas vienen en gran parte derivadas de las diferencias de lo que ocurre en las casas, ¿no? Pero ahora, con la pandemia, todo eso pues se ha dinamitado y ahora mismo se han puesto sobre la mesa una serie de problemas que van todavía mucho más allá. Entonces, nosotros, cuando estábamos analizando hace unos meses con todas las partes, con los niños, con los profesores y con las familias, cómo mejorar el espacio educativo, ahora seguimos haciéndolo, pero además con un ingrediente a mayores, ¿no? Que es el contagio, el punto higienista este que nos hace repensar todo esto. ¿Y qué es lo que nos dice el distanciamiento y qué es lo que nos dice? Bueno, pues lo primero es volver a poner el dedo otra vez en algo que no tiene que ver con la arquitectura, pero que tiene que ver con la organización, que son los ratios, ¿no? Es decir, tú puedes separarte, puedes hacer lo que quieras, pero primero, o pones mamparas y conviertes eso en una especie de clínica, de una cosa extraña, de un laboratorio de humanos ahí extraños, con lo cual generas una manera extraña de relacionarte, o intentas crear una nueva normalidad. No vamos a hablar de la vieja normalidad, que muchos no queremos volver a ello, pero tenemos que pensar ratios y tenemos que pensar densidades y tenemos que pensar en salir afuera, en más actividades de exterior, en más actividades bajo cubierto pero sin envolventes, o sea, en zonas simplemente a cubierto, ¿no? Entonces, esas cosas que nosotros ya estábamos con programas de renaturalización de los patios, de inclusión, ¿no? Pues ahora es llevarlos también a lo académico, a las clases y a los ratios, porque al final esto tiene que ver con densidades, ¿no? Y las densidades es material en un continente.
Pues muy bien, Fermín, espero que me llames cuando vengas la próxima vez a Segovia y nos tomamos un vinito,
eso seguro.
Un vinito, una cerveza o algo, ¿vale?
Venga, fenomenal.
Ha sido un placer.
Igual.
Venga.
Nos tomamos el café.
Y esto ha sido todo por hoy. Como sabéis, estaremos encantados de que compartáis este audio en vuestras redes, de conocer vuestra opinión. Recordad que toda la actualidad sobre arquitectura, productividad e identidad digital la encontraréis en stepienibarno.es, así como en el Twitter, Facebook e Instagram de Stepienibarno. Hasta el siguiente programa, se despide Lola Bataller para las ondas de Stepienibarno.